bueno, hacíamos una síntesis y una recorrida por lo que es el escenario político actual, lo que viene pasando en los últimos meses, pero particularmente desde el viernes, el afer del fin de semana, la renuncia de Culfas o el pedido de renuncia a Culfas, y bueno, todo lo que tiene que ver con los desafíos que se le presentan al gobierno argentino y a la Argentina. Para poder hablar acerca de esto, es que estamos en comunicación con Raúl Timerman, que es encuestador, analista político, el que hace el pica-pica algunos días a la semana en la tele, en el C5N. ¿Cómo está Timerman? ¿Cómo le va? Le habla Judith Gervaldo.
¿Qué tal, Judith? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes hoy?
Muy bien. Cuéntenos cómo está viendo usted la cosa. ¿Cómo anda? Hermoso el clima por acá, ¿eh?
Bueno, me alegro que así sea. Aquí hay una niebla que cubre la ciudad. Y hay una niebla también en el horizonte político, ¿no? Porque no se ve muy claro cómo están pasando las cosas. Se conoció esta tarde la carta de renuncia de Matías Culfas, 14 páginas, donde, digamos, hace una defensa de su política al frente del ministerio y de alguna manera responsabiliza por una cantidad de cosas al sector cristinista en el área de energía. De cualquier manera, es un hecho que pasa a formar parte de la historia de este gobierno y empieza otro. Este gobierno tuvo tres etapas básicas, tres momentos. Uno era cuando Alberto Fernández, el presidente, se sentaba al principio de la pandemia frente a la cámara de televisión y a la derecha decía mi amigo Horacio, a la izquierda Axel, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fue el momento de mayor imagen positiva, 80, 82 puntos de la gestión de gobierno. Pues hubo un segundo momento después de la derrota en las PASO, donde se produce un sacudón en el gabinete y entran tres pesos pesados de la política del peronismo, Juan Mansur como jefe de gabinete de ministros, Aníbal Fernández en seguridad y Julián Domínguez en agricultura. Y eso significa también el sacrificio de la ministra de seguridad, quien defendía mucho el presidente, de su amigo Felipe Solá, que estaba en Cancillería, la salida de Luis Basterra, que pasa al Ministerio de Educación en Formosa, y Santiago Capiero, que deja de estar jefe de gabinete y pasa a Cancillería. Y esa fue la primera concesión que el presidente hace en pos de la unidad del Frente de Todos al sector kirchnerista. Y ahora es la segunda concesión que hace con la salida de Matías Culfas, bastante dolorosa para el presidente porque era un hombre con el que coincidía política y económicamente y aparte mantenía una amistad personal. Pero bueno, privilegia la unidad del espacio político por sobre todas las cosas e inaugura una nueva etapa seguramente con Daniel Scioli y con Agustín Rossi sumados al gobierno, nuevamente dos hombres que vienen de larga historia peronista con cintura política y con buen diálogo con todos los sectores dentro del Frente de Todos. A partir de ahora está abierto, tenemos casi un 50% de pobreza, arriba del 70% de inflación. Con estas perspectivas, por supuesto, el espacio no es competitivo en las elecciones 2023. Bueno, tendrá que mejorar la economía y de alguna manera el clima social que existe en este momento, ¿no?
Ahora bien, tengo otra consulta después, pero sobre esto que usted está mencionando.
Perdón, no es bueno el retorno.
Vamos a tratar de mejorar. Usted dijo, esta es la segunda concesión que hace el presidente Fernández. ¿Esto es una cuestión de concesiones? Si hubiera habido más diálogo político, quizá no habría sido necesario hacer concesiones, sino tener acuerdos para la gestión.
Seguramente, pero desde el inicio yo diría que Matías Culfas, al principio Martín Guzmán sí tenía un muy buen diálogo con todos los sectores, incluido la vicepresidenta, pero Matías Culfas nunca resultó del agrado del sector de la Cámpora y del kirchnerismo, básicamente porque Matías Culfas era muy crítico de la gestión económica del kirchnerismo cuando estuvo en el poder. Él escribió el libro de los tres peronismos y era muy crítico, especialmente de la segunda presidencia de Cristina. O sea, nunca fue del agrado de ese sector. Yo creo no tanto por su posición respecto al ejercicio de la política industrial, ahí sí con Martín Guzmán difiere el ala kirchnerista respecto al acuerdo con el fondo, y a las medidas económicas propuestas, especialmente la reducción de los subsidios en el sector eléctrico para el AMBA, porque siempre hay que mencionar que el sector subsidiado en energía eléctrica, ustedes, ¿cómo se llama la empresa provincial de energía?
Sí, EPEC.
Sí, ustedes con EPEC no están subsidiados, pagan dos o tres veces la tarifa que se paga en Buenos Aires. El subsidio es para la para la gente cubierta por las distribuidoras de Norte y de Sur en el área metropolitana de Buenos Aires. El 50% de esa gente, y yo me incluyo, yo renuncié al subsidio del agua hace años. Renuncié porque mandé un mail a AISA diciendo yo no necesito el subsidio, yo puedo pagar la tarifa plena de agua. Y me acuerdo que a partir de eso Cristina, la presidenta, le pidió a todos los funcionarios que renuncien a los subsidios. Y fue la primera vez que pidió una segmentación, pidió quitarle en la zona de Puerto Madero, quitarle a los bingos, a los casinos. Acá hay subsidios que no tienen sentido. Bueno, pero nuevamente el área energética ha puesto muchas trabas a la segmentación de las tarifas y viene muy demorada. Tal vez así que este aumento tarifario se da sin segmentación.
Claro, y eso era algo que había sido largamente prometido de alguna forma.
Totalmente.
Ahora, con estas perspectivas, con esta situación, ¿es posible decir, bueno, a ver, se suman Scioli, Rossi, hay una nueva etapa, va a haber un relanzamiento? Las encuestas son variables, pero bueno, tienen, generan escenarios respecto de lo que puede suceder en el 2023. ¿Cómo lo está viendo usted?
Bueno, las encuestas son muy claras. En el 2019, cuando en la elección general Alberto Fernández saca 48% de los votos, Mauricio Macri saca 40%, entre los dos suman 88%, no hay balotazo. En este momento las dos coaliciones principales no llegan a 70 puntos y Avanza Libertad tiene 20 puntos. Hay un escenario de 3, hay balotazo. Si hay balotazo, el votante de los 20 puntos de Avanza Libertad, 15 o 16, van para Juntos por el Cambio en el balotazo, y 4 o 5 van para el Frente de Todos, o como se llamen las coaliciones en ese momento, oficialismo y oposición. El panorama hoy, en esta situación, es que el próximo gobierno es de la oposición. Falta un año y medio.
Falta mucho, ¿no? Falta mucho. Ahora bien, para usted el rol de los personajes, de quien ha venido a de alguna manera patear el tablero momentáneamente de lo que es el bipartidismo, pero algunos dicen que ahora, bueno, ya es notable que está empezando a elevarse la imagen negativa de Milei.
Sí, inevitablemente ese tipo de personajes tienen su mejor escenario cuando aparecen 3 meses antes de las elecciones. Milei apareció demasiado pronto. Fíjense que el caso de Hernández en Colombia, 2 meses antes, tenía 0 chances. Digamos, y las 3 últimas semanas levantan las encuestas, digamos, irrumpen los medios masivos de comunicación y bueno, causa ese estremecimiento por el cual entra el balotaje. Pero Milei está hace meses en los medios masivos de comunicación y sus últimas declaraciones llevando a un extremo el pensamiento libertario, como diciendo, bueno, el comercio de órganos es un mercado más, lo lleva a unas posiciones extremas que, digamos, hieren la sensibilidad del género humano. O sea que yo creo que se va a ir desgastando Milei. Hoy en día no tiene estructura partidaria y está muy expuesto y falta demasiado tiempo.
Bueno, la verdad que un escenario complejo, delicado, pero abierto.
Totalmente abierto. Yo diría que las posibilidades del espacio oficialista dependen exclusivamente de aquí en más de las decisiones del presidente de la nación.
Muy bien, entonces. Breguemos por la lucidez. Timerman, muchas gracias.
Bueno, no, al contrario. Gracias a ustedes y mucho éxito.
Muchas gracias, Raúl Timerman, analista político, encuestador, trabajador.